La vida es realmente el maestro. Si uno está atento a lo que la vida le va trayendo, si uno está fluyendo con la vida, si uno está tratando de no intervenir en lo que el proceso de la vida está trayéndole a uno, yo creo que la vida es el maestro.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
La religión de todos los hombres debe ser la de creer en sí mismos. Jim Krishnamurti. Bienvenida o bienvenido al episodio número 136 del podcast Máximo Desempeño con María Alicia Ángel, co-creadora de la Fundación Auromira. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Todos tenemos una filosofía personal, seamos conscientes de ella o no. Es probable que te puedas preguntar, ¿qué es una filosofía personal? ¿Para qué me sirve definirla? Y estas son preguntas válidas. La palabra filosofía puede ser intimidante. La filosofía personal es fundamental porque articula los principios rectores de tu vida. Es la base para construir una mentalidad óptima, un sistema de pensamiento que sea único y eficiente para tus necesidades y deseos específicos. Cuando definimos bien nuestra filosofía, esta nos sirve como guía para estar en conexión con nuestro verdadero ser más a menudo. Una filosofía personal reúne las creencias, valores y principios esenciales de una persona. Permite definir quién eres y qué representas. Es parte esencial de la forma en que te ves a ti mismo, es decir, de tu identidad. Por esa razón es un acelerador del rendimiento óptimo, la motivación y las buenas relaciones. Aún así, la mayoría de personas no tiene una filosofía personal clara y explícita. Las personas más extraordinarias que conocemos siempre han tenido una filosofía personal por la que han vivido y por la que, en muchos casos, han entregado sus vidas. Todo lo que han conquistado ha sido el resultado de la coherencia con su filosofía personal y valores. En el mundo de hoy, la mayoría se conforma con vidas sin ningún sentido de propósito y, por lo tanto, carecen de plenitud y satisfacción. Deambulan día a día sin rumbo fijo, sin tener una clara intención. Explorar acerca de los principios y valores que te guían es el comienzo para articular tu filosofía personal. Mi filosofía personal es: cada día es una oportunidad para inspirar a las personas y equipos, transformando su creencia de lo que es posible lograr con atención, coraje y autenticidad. La resumo en 5 principios que me guían. Vive en el presente. Sé tú mismo. Sé amable. Compite siempre contigo. Y sé alguien en una misión. Este es el momento de crear y utilizar tu filosofía personal para moverte hacia la cima de tu mejor versión. La conversación esta semana es con María Alicia Ángel, co-creadora de la Fundación Auromira, una entidad sin ánimo de lucro creada en noviembre de 2003, que tiene como objetivo principal promover el crecimiento y evolución de la conciencia individual y colectiva. Nació en Bogotá y estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su deseo de explorar el mundo para descubrir su verdadera esencia la llevó primero hasta Atenas y Nueva York y luego hacia un cambio radical en la India, donde vivió durante 9 años. Allí se formó como maestra de yoga y yogaterapia y convivió con varios líderes espirituales que la guiaron en un viaje de crecimiento y exploración interior. De esta manera comenzó a experimentar una vida más plena y más auténtica, siguiendo los designios de su corazón en un camino de entrega, servicio y expansión de la conciencia. Cada año desde 1996, María Alicia comenzó a abrir un ashram temporal en Colombia, creado para las personas que quisieran aprender a meditar y hacer yoga. En 2013 fue a vivir a Villa de Leyva y en 2005, junto con Camila Esguerra, creó la Fundación Auromira, un ashram dedicado al crecimiento de conciencia, la paz interior y la unidad humana. Hoy cuenta con 2 sedes, una ya establecida en Villa de Leyva y la otra en desarrollo en Corralitos, 2 lugares rodeados de naturaleza y consagrados a la manifestación de una nueva conciencia individual y colectiva. María Alicia es una mujer sensible, generosa y servicial, que muestra su liviandad y profundidad de una manera magistral. Sus emprendimientos y dedicación en la búsqueda espiritual revelan su bondad, creatividad, tenacidad y compromiso. Logra lo que se propone, vive convencida de lo que hace, tiene una gran capacidad de superación y a diario practica su aspiración de servir a los demás a través de experiencias de crecimiento. Nuestra invitada esta semana es María Alicia Ángel, una mujer dedicada a servir y explorar una vida mejor, más plena y más auténtica. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola María Alicia, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
María Alicia, qué alegría poder conversar contigo. Normalmente las conversaciones de este podcast se orientan muchas veces a personas que tienen muchos logros, quizás en lo externo, aunque muchas veces conquistan cosas dentro de sí mismos maravillosas, pero cuando uno mira tu historia, se ve que a lo largo de tu experiencia de vida, tus mayores conquistas han estado al interior de ti misma.
Sí, yo pensaría que a partir como de los 38 años, como que me volteé y empecé a mirar hacia adentro. Y pues hablar de conquistas, eso es un mundo infinito, eso no tiene como bordes. y uno va pasito a pasito, a veces siente que no está haciendo nada y a veces siente que algo logró cambiar.
María Alicia, tu vida dio un giro radical y hablas de esa edad de los 38 años cuando te fuiste a vivir a la India. ¿Qué te motivó a hacer este viaje y por qué tomaste la decisión de quedarte allá durante 9 años?
Bueno, mira, Pablo, yo cuando tenía 38 años, eso era 1992, me invitó una amiga que yo había conocido en Grecia, una amiga muy cercana, me invitó a su matrimonio. Y yo me animé, yo trabajaba como loca, tenía como 3 años sin sacar vacaciones y me fui para allá al matrimonio de ella, pero quería también conocer India, que era como uno de esos sueños desde chiquita y que pensé que ese lugar no existía, que estaba como en otro planeta. Y al llegar allá tenía un tiempo libre y cogí una guía de Lonely Planet y agarré para un sitio en búsqueda de un colombiano que yo por equivocación había anotado mal el lugar en el que estaba y que me llevó a Rishikesh, donde conocí un swami que se llamaba Swami Ramachandrananda, y él me recibió en Rishikesh y me dijo que me quería ir a mostrar un lugar. Como a las 2 horas de yo haber llegado a Rishikesh, fuimos a una cueva que se llama la Cueva de Vashista, y él me hizo entrar a la cueva y me dijo, ¿tú has meditado en la vida? Y yo le dije, nunca. Entonces me dijo, siéntate las piernas, pon la espalda derecha y concéntrate en la respiración. Yo no recuerdo como nada más, Pablo. Yo recuerdo que yo no sé a qué hora salí de esa cueva. Yo solo sé que cuando yo caminaba por esa, de esa oscuridad, cuando él ya me dijo vamos, yo me levanté como del piso y yo veía como esa luz que se veía al fondo de la cueva y yo me empecé a sentir profundamente feliz, como una sensación que yo no había tenido anteriormente. Y a partir de ahí entendí que había tocado algo en mí que yo no conocía y que yo pienso que ese fue un punto de quiebre, esa cueva fue un punto de quiebre. Yo ya salí distinta, yo tenía como otro, encontré otro sentido de estar viva, toqué como algo verdadero. Y ahí regresé a Colombia, estuve como un año cerrando la oficina que teníamos de diseño, cumpliendo como con los compromisos que teníamos y ya me regresé a explorar. En teoría 6 meses, iba por 6 meses y acabé quedándome como 10 años en total.
10 años en total. Y tuviste una experiencia en un ashram, ¿verdad? O en varios ashrams. ¿Cómo fue el lugar, los lugares donde viviste durante ese tiempo?
Sí, yo me regresé a fines del 93 a vivir allá. Estuve al principio con Swami Ramachandrananda. Él tuvo como la intuición de no hablarme de Dios, sino que me hablaba de mi mente y de mis emociones. Y eso era lo que yo en ese momento tenía capacidad de recibir. A mí donde me hubieran hablado de Dios, posiblemente hubiera salido corriendo. Y entonces con él empecé como a explorar lo que podía uno regalarle el silencio y lo que le podía uno regalar como la autoobservación. Al poco tiempo, como a los 6 meses de estar con él, aunque estar con él había una parte muy bella, porque una época vivíamos en Rishikesh y otra en una casita que él tenía a orillas del Ganges, en un sitio absolutamente paradisíaco, con un Ganges azul, azul, como del color de San Andrés, en donde la vida era la vida más sencilla, era meditar, era mantras, era hacer pranayama, hacer ejercicio, cocinar y al día siguiente repetir lo mismo. Como a los 6 meses, yo sentí que yo quería algo un poquito más amplio. Aunque él era muy amplio, pero digamos que había como una... Yo sentía como una sombra de hinduismo detrás, como de un poco de creencias religiosas que para mí nunca han sido como mi espacio. Entonces empecé a sentir que quería como algo más y en ese momento apareció otro lugar entre Haridwar y Rishikesh que se llama Aurovali, donde yo viví 9 años y medio, estuve allá.
¿Y Aurovali es un ashram?
Aurovali es un ashram muy diferente a los ashrams de India en el sentido de que es un lugar de crecimiento de conciencia, pero dentro de una enorme libertad, donde no hay dogmas, donde tú vas encontrando tu propio camino y en donde yo sentí que el espacio era muy, o sea, era un espacio muy exigente a nivel de trabajo interior porque te confrontaba muchísimo contigo misma, pero eso era lo que yo en ese momento estaba buscando. También yo quería como meterme en el cuento de ver qué era, quién era yo, ¿sí? Entonces ese lugar tenía como una disciplina diaria y me permitía como hacer una búsqueda a mi manera, dentro de mi libertad, digamos.
Y digamos, seguramente... Pues en un proceso de 9 años o de casi 10 años, seguramente hay muchísimos descubrimientos y en ese proceso de silencio, de quietud, de reflexión. Pero ¿cuáles dirías tú que fueron como los grandes aprendizajes que tuviste a lo largo de ese tiempo?
Bueno, yo diría que primero que todo empezar a tocar espacios interiores. Hay gente que los llama divinidad, hay gente que los llama conciencia o los llama verdad. Pero son, digamos, espacios en donde tú no tienes duda acerca de eso que estás viviendo y que estás siendo en ese momento. Entonces, haber tocado como algo de verdad dentro de ti, algo como un poco inamovible, es tal vez uno de los regalos más grandes de Aurovali. o de esa experiencia mía, digamos, allá. Yo diría que vivir al lado de una persona que tiene una entrega completa a la vida, al flujo de la vida, a cómo el día a día sabe lo que va trayendo y uno puede confiar y entregarse, eso me hizo crecer una fe en que todo está perfecto y en que los procesos en los que cada uno de nosotros estamos y que la vida va llevando son los procesos que cada uno de nosotros estamos necesitando en ese exacto momento. Y eso, vivirlo es distinto a oírlo y a tener la noción mental, ¿sí? Yo diría que darse cuenta que uno puede vivir con muy poco, realmente con muy poco a nivel material, es otro regalo porque te hace muy libre. Entre menos necesidades tiene uno, pues más libre es. Yo diría que el primero de todos, cuando yo llegué allá, la persona que dirige el ashram, que se llama Swami Brahmadev, me preguntó, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Eso yo me lo había preguntado y me lo había preguntado mil veces, pero yo creo que por primera vez lo escuché. Escuché la pregunta, ¿yo qué quiero hacer en la vida? Y en ese momento dije, hasta que no lo sepa no voy a parar. Y entré en un proceso muy fuerte, de darme cuenta qué era mentira, qué no era mío y qué era de la sociedad o de las expectativas sociales o familiares o que hay alrededor siempre de uno. Y en ese momento, cuando logré como encontrar la respuesta, creo que fue y ha sido la gran liberación, porque se me volvió como, haz de cuenta, como un colador. Yo veo si lo que voy a hacer, lo paso por ese colador, ¿me sirve para mi objetivo de vida? No, no me sirve, entonces no voy. O no hago, o no leo, o no, ¿no? Se me vuelve como una enorme claridad que me ayuda como herramienta para poder ser más coherente.
¡Qué maravilla! Yo escuchándote, pienso que lo que hace que muchas veces las personas no logren la plenitud o la satisfacción en la vida no es tanto la falta de motivación, como muchas veces las personas piensan que dicen, yo no siento ganas de levantarme, sino es más una falta de claridad acerca de qué es lo que quieren, que puedan, como tú dices, alinear sus pensamientos, creencias y acciones en una misma dirección, tener claridad de lo que verdaderamente busca su alma para que todo lo que hagan esté alineado con eso, y eso es lo que nos da como la verdadera posibilidad de expresar lo mejor de nosotros mismos.
Total, total. Es que la coherencia son palabras mayores. Y eso uno siempre la sigue buscando, porque siempre aparece la emocioncita, la preferencia, el gusto, ¿no? Que te impide ser coherente.
Claro. Y de cierta forma tú intentaste, después de esa experiencia, traer esa posibilidad o traer esos espacios de crecimiento y transformación para ofrecérselos a personas en Colombia que los están buscando y que tanta falta nos hacen. Y tengo entendido que la creación de esa Fundación Auromira o de ese centro que ustedes tienen, el primero en Villa de Leyva y el segundo que lo están construyendo en Corralitos, fue un proceso como sin tener todos los recursos, sin tener un presupuesto establecido, sino que poco a poco tenían seguramente algún dinero, lo fueron haciendo y han ido encontrando la manera de irlo acabando y han ido seguramente haciendo mejoras y haciendo diferentes cosas, pero al ver la página web se ve de la Fundación Auromira, se ve un lugar muy inspirador, rodeado de naturaleza, un lugar de mucha tranquilidad al que yo creo que cualquier persona que entre a esa página web seguramente va a querer ir a tener una experiencia con ustedes.
Sí, pues realmente este ha sido un proceso súper mágico, Pablo, porque sí había como la aspiración, primero que todo, de que esa fuera, en ese momento estábamos Camila Esguerra y yo, de que esa fuera la casa en la que nuestra, en donde nosotros pudiéramos hacer nuestra práctica. Yo creo que es muy claro que el objetivo de vida mío no es Auromira, el objetivo de vida mío soy yo. Yo necesitaba tener un sitio donde poder realizar ese objetivo de esa búsqueda infinita que es esa búsqueda interior. Y empezamos teniendo una tierra y teniendo muy poco dinero para empezar una construcción, pero esto empezó a pasar a las cosas más mágicas que tú te puedas imaginar. Aquí en el momento en que uno, dejaba de aspirar o tenía un poquito de miedo, en ese momento se bloqueaba la energía y en ese momento nos quedábamos sin tener cómo pagar la nómina de esa semana. Pero confiábamos y se daba uno como el regaño de qué me pasó, por qué me estoy autosaboteando, porque estoy pensando que no es posible. Y en el momento en que uno volvía a creer en esa posibilidad con toda su fuerza y su sinceridad, aparecían las personas, aparecían los recursos. Recuerdo hasta un día en que nos llamó un señor desconocido de Cali. No teníamos, estábamos realmente enredados, nos había tocado parar una obra de una casita de flores que también estábamos haciendo paralela a la construcción del salón de meditación. Y en ese proceso, esa noche, yo recuerdo que yo hice el proceso de decir, no estamos creyendo que es posible, porque estábamos sin un peso. Y al día siguiente, tan pronto llamamos al maestro de obra y le dijimos, sigamos como íbamos, sigamos, confiemos. Llamó un señor de Cali, un desconocido, decirnos, vea, ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, pero entiendo que están haciendo este proyecto y yo, a mí me parece muy interesante y las quiero apoyar, denme la cuenta de la fundación. O sea, cosas que uno cree que son absolutamente mágicas, ¿no? Entonces siempre ha sido así, este es un lugar muy bello, muy abundante, gracias a la abundancia de todo el mundo y a que la gente acaba queriendo también este lugar y apoyando para que podamos existir y funcionar.
Algo muy importante que tú hablabas, que tú dijiste y que me encantó es que mi objetivo de vida no es Auromira, mi objetivo de vida soy yo. Y creo que tú te encuentras a ti a través de Auromira o a través de lo que haces en Auromira. Creo que muchas veces las personas nos identificamos con lo que hacemos y pensamos que nuestro objetivo de vida es trabajar en algo o trabajar para algo y no darnos cuenta que quizás nuestro objetivo de vida es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal, que lo podemos hacer de... Hay muchos caminos para conocernos a nosotros mismos y para desarrollarnos a nosotros mismos, pero es muy lindo lo que dices de mi objetivo de vida soy yo, y quisiera que profundizaras un poco más acerca de eso, de que has descubierto sobre tú como la prioridad dentro de tu camino.
Sí, yo tengo una naturaleza de hacer, de hacer mucho, yo soy de hacer, tengo que estar moviendo, tengo que estar, haciendo cosas. Y no ha sido para mí fácil el aprender a hacer, de manera que esa acción se convierta en trabajo interior, porque la acción se lo chupa uno, se lo lleva. Esto pues lo llaman karma yoga en la manera tradicional, y es la manera en que uno pueda ofrecer y estar tan presente en el proceso que el resultado no se tiene en cuenta, no es lo que se está pensando que se debe conseguir, sino que el intento de perfección en el proceso va a dar un resultado. Eso es fácil decirlo, pero en el momento de hacerlo no es tan fácil. Entonces, mi trabajo, digamos, yo he tratado de que mi trabajo interior incluya, sea muy integral. Digamos, los maestros que yo sigo, que son Sri Aurobindo y la madre, ellos hablan de un yoga integral, o sea, de una unión integral con eso, que yo lo llamo conciencia, con mayúscula. Y a través, digamos, del autoconocimiento, a través del servicio o la acción correcta, uno va tratando de estar más unido con uno mismo y de unir lo que tú decías, pensamiento, palabra, obra, ¿no? Entonces, a pesar de que uno está aquí haciendo y tratando de que este lugar esté realmente bello para la gente, que preste el servicio para que la gente se sienta en la libertad de encontrar su camino, el único camino de cada uno de nosotros, yo trato de que en mi día a día haya presencia en lo que esté haciendo, haya entrega en lo que esté haciendo. Esté tratando de buscar una perfección en la acción, de que mis pensamientos no sean negativos, de que mis emociones no sean negativas, de que haya belleza en la emoción, en el pensamiento, en la acción, en que haya belleza. Yo creo que si hay belleza, todo funciona. Pero pues eso es fácil decirlo. Ya en el día a día, pues hay días en que uno se raja y hay días en que le fue un poco mejor, ¿no? Pero es una autoobservación constante.
Si una persona decide ir a Auromira, a Villa de Leyva, ¿cómo transcurre el día de uno allá? ¿Cuáles son las actividades o cómo es el día?
Bueno, mira, acá la gente tiene, cada persona, digamos, tiene su cuarto, un cuarto muy sencillo, pero con su baño y con lo mínimo necesario. A partir del COVID han habido unos cambios, y es que nosotros teníamos 4 horas de práctica diaria, en donde meditábamos 2 veces al día, donde una hora, en la tarde, a las 6 de la tarde, 1 hora, a las 6 de la mañana, 45 minutos. Y luego hacíamos una práctica que nosotros llamamos conciencia del cuerpo durante 1 hora y cuarto. Esa hora y cuarto, de 6:45 a 8, es dirigida por una persona diferente y se trata de tomar conciencia del cuerpo a través del yoga o de tai chi o de gimnasia, de cualquier actividad que te vuelva consciente de tu cuerpo. Entonces, y teníamos 1 hora de lectura. Entonces manteníamos, digamos, un horario de 6 a 8 en la mañana y de 5 a 7 en la tarde de práctica colectiva, y la gente quedaba libre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para hacer su práctica individual. Con el COVID estamos únicamente haciendo la práctica de conciencia del cuerpo, un cuarto para las 7 a las 8 de la mañana dirigida. El resto del tiempo las personas hacen su práctica individual, meditan a la hora que quieran. Hay gente más madrugadora, hay gente menos madrugadora. Tratamos, eso sí, de que esto no se nos vuelva una finca ni un hotel. Que la gente tenga muy claro que si quieren venir es porque quieren hacer un proceso de introspección, quieren hacer una práctica de meditación y de comida sana y de estar en contacto con la naturaleza y de silencio, en cierta medida.
Maravilloso. Tú, cuando te pregunté por un libro imprescindible, mencionaste un libro titulado Savitri, del maestro de yoga, poeta y filósofo indio Sri Aurobindo. No lo he leído, pero estuve investigando sobre él y encontré que Aurobindo fue un descubridor de nuevos caminos de acercamiento a la divinidad y conocimiento sobre la tierra y el universo. ¿Qué encontraste en este libro que lo hizo tan significativo para ti?
Bueno, mira, Pablo, cuando yo llegué a India, tal vez por mi generación también, yo no quería ser parte de ningún grupo, yo no quería tener un maestro, yo quería ser independiente y defendía la independencia a toda costa. Y conocí mucha gente diferente allá, conocí muchos maestros, muchos caminos de búsqueda interior, y después de muchos años me di cuenta que con lo que yo comulgaba era con una enorme libertad, con algo que tal vez podría uno hablar de espiritualidad más que de religiones, aunque la espiritualidad incluya cualquier religión, porque es un perfecto camino para ciertas personas, pero no era el mío, mi camino no era un camino a través de la religión. Entonces yo fui encontrando que Sri Aurobindo proponía una libertad que era la que yo estaba pidiendo y me estaba pidiendo para mí misma. Y Sri Aurobindo lo que propone es que lo que hay es una evolución de la conciencia. Los seres humanos, o sea, Darwin habla de la evolución de la materia, pero Sri Aurobindo habla de la evolución de la conciencia. Él dice, primero está la conciencia y luego eso se manifiesta en la materia. Primero como materia, después como vida, después como mente, y después un nivel de conciencia todavía más alto al mental. Él lo que dice es que en este momento lo que estamos viviendo no es una crisis ni social, ni política, ni económica, es una crisis evolutiva. El ser humano está en este momento pasando de ser un ser mental racional a poder tener una mente más iluminada, una mente más intuitiva, hasta llegar a una conciencia que los seres humanos podemos manifestar, que él llama la conciencia supramental. Entonces, este libro de Savitri es la historia de la Tierra, el universo, cómo los seres humanos podemos alcanzar distintos niveles de conciencia y estamos Cada uno de nosotros estamos viviendo en un nivel de conciencia diferente. Habrá niveles de conciencia todavía basados en el ego, en lo que podría ser denominado un hemisferio inferior, y niveles de conciencia donde ya hay conceptos de unidad, y niveles de conciencia mucho más elevados, en donde todos somos uno. Entonces, este libro fue escrito por Sri Aurobindo desde niveles de conciencia muy altos. Él escribía libros en tres libros al tiempo, 2 horas en la mañana en uno, 2 en la tarde en otro, 2 en la noche en otro. Él tenía una enorme capacidad para escribir. Él se autodefinía como un poeta. Y primero que todo, antes que yogui, antes que revolucionario. Y Savitri fue un libro que él se demoró casi 50 años escribiendo, 35 años mínimo escribiendo, porque es un libro de experiencias. Entonces, cada artista lo que está manifestando es su nivel de conciencia en la obra que escribió, o que pintó, o que realizó. Sri Aurobindo escribe desde distintos niveles de conciencia que él va aumentando y alcanzando y alcanzando, y Savitri se vuelve prácticamente un mantra. Hay gente que lo que hace es leer este poema te puede, si tú logras leerlo sin mente, si logras estar en silencio leyendo ese poema, tú puedes entrar a niveles de conciencia diferentes, que son los niveles de conciencia desde los cuales fue escrito Savitri. Entonces Savitri no es solamente un poema en que está contando y describiendo los distintos estados y niveles de conciencia, sino que es un libro que te puede llevar a la experiencia.
Uf, suena realmente interesante. ¿Cómo le explicarías tú a alguien? Porque muchas veces las personas piensan que nuestra experiencia de vida se vive en un solo nivel de conciencia y no se han dado cuenta que tenemos la posibilidad de acceder a estados elevados de conciencia en donde somos más creativos, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de estar mucho más alineados con la verdad, de ser más creativos, de estar más unidos y más en conexión con nosotros mismos, con el planeta, con los demás seres humanos. ¿Cómo explicarías tú a una persona los niveles de conciencia?
Bueno, yo siento que durante todo el día nosotros pasamos por montones de niveles de conciencia diferentes. Y mientras uno todavía esté, digamos, en la búsqueda, uno podrá pasar de un optimismo, que puede ser un nivel de conciencia, al miedo, que puede ser otro nivel de conciencia, al entusiasmo, al amor, al odio, a la rabia, al servicio. O sea, cada emoción o cada pensamiento te pueden conectar como con un montón de niveles de conciencia que están dentro de ti. Y cada ser humano está manifestando, digamos, un nivel de conciencia diferente, además, hasta que no nos unamos todos en unos niveles de conciencia más elevados. Entonces, eso no quiere decir que dentro de mí no haya distintos niveles de conciencia. El problema es cómo me doy cuenta, cómo tengo yo el nivel de conciencia que me permita autoobservarme y poder saber que de pronto tengo que cambiar de canal ya, porque estoy negativa, por ejemplo. Entonces, si estoy negativa con algo, ¿cómo me doy cuenta que estoy negativa para encontrar dentro de mí el estar positivo? ¿Y cómo puedo hacer ese cambio? Y cambio sencillamente el switch. Y va uno empezando a tener las herramientas para uno poder, digamos, manejarse sus emociones o manejarse su mente con la conciencia que te permite observar y hacer el cambio.
Clarísimo. Marielisa, cuando te pregunté por un líder referente que te inspirara, elegiste a Mirra Alfasa, conocida como la madre, y que fue la compañera espiritual de Sri Aurobindo. Durante buena parte de su vida, ella también estuvo dedicada a la dirección y organización de un ashram. ¿De qué forma su historia de vida te ha inspirado para seguir tu propio camino de conciencia y servicio?
Bueno, mira, esta mujer creció con los impresionistas en Francia. Era una mujer, digamos, yo diría que con un nivel de conciencia y, las cosas que ella escribe y que le enseñaba a los niños, por ejemplo, en el ashram que ella creó en India, son cosas que siempre me han resonado. Sri Aurobindo dice, nada puede ser enseñado. Finalmente las cosas las tienes dentro de ti y algo hace que tú de pronto digas, sí, eso es así, pero es algo que sale dentro de ti. Entonces, esta mujer tenía una capacidad enorme de organizar y de crear un espacio, digamos, que le permitiera a la gente hacer su trabajo de crecimiento de conciencia. Pero además de eso, y de todas sus capacidades, digamos, de percepción y de intuición con cada una de las personas que vivían allá, ella en un momento dado, yo creo que allá podía haber unas 2.000 personas en el ashram. En 1968 ellos deciden crear una ciudad que se llama Auroville. Esta es una ciudad que existe en el sur de India. Hoy en día viven como unas 3.000 y pico de personas, de unas 55 nacionalidades distintas, con un objetivo de crear un lugar de paz y de unidad humana. Y esta mujer, lo primero que decía era no planeen y no programen, porque fosiliza la cosa antes de empezarla. A mí ese tipo de actitudes en la vida y de claridades en la vida que te obliguen a estar aquí y ahora en este presente continuo, pues lo único que puedo hacer es admirarla, ¿no? Es sentir que es un ídolo al que yo quisiera, del que quisiera aprender, ¿sí? Que quisiera poder realmente sentir que las cosas se van construyendo y que uno va, si está conectado y tratando de estar conectado con lo más elevado, uno va a poder tener la información perfecta del qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, para mí ella es un referente muy importante en mi vida, haberla descubierto y haber sentido que con un elemento todavía más interesante, y es que el trabajo de ella es un trabajo que se hace muy a nivel del cuerpo físico. El cuerpo físico como herramienta para poder manifestar esa gran conciencia, esa conciencia con mayúscula, que la transformación tiene que ser en la vida diaria, la transformación es en la tierra, no es por allá en ningún cielo, ni en ningún nirvana, ni en ninguna moksha, porque no se trata de liberarse y salirse de la tierra, se trata de estar aquí y que cada cosa que hay acá la podamos volver más consciente y más divina, digamos, más perfecta, ¿no?
Me encanta lo que dices porque es algo que ha resonado mucho en mí recientemente y tiene que ver con el tema de la conexión con el cuerpo físico. Vivimos en un mundo como muy racional, donde todo es pensamiento y donde la atención siempre se lleva como del cuello hacia arriba y nos ha desconectado, por ejemplo, de nuestro corazón físico, del órgano del corazón, que tiene una gran sabiduría y un gran poder que nos mantiene con vida. Y a veces en ejercicios de respiración que yo hago con las personas con las que trabajo, los hago tener conciencia del corazón físico, y hay personas que me dicen que nunca en su vida habían tenido conciencia de sentir su corazón, de algo tan, pues, el órgano que nos da vida, el único tal vez sin el que no podríamos vivir, porque a veces el cerebro puede morirse pero y la persona se mantiene con vida, pues. ¿Cómo esa conexión con el cuerpo físico es tan importante para lograr elevar nuestra conciencia?
Sí, ese ha sido también un trabajo en el que yo me he concentrado a nivel personal mucho, sin que haya una técnica específica. Todas las técnicas valen, tú tienes que encontrar la tuya. Puede que la manera en que tú te contactes con tu cuerpo sea, no sé, subiendo la montaña o
el deporte, puede
jugando
ser
jugando básquetbol, o sea, ese es un tema. Esa libertad me parece que es muy importante tenerla clara. No es ninguna técnica la que nos va a ayudar, es nosotros sintiendo cuál es el camino y cuál es la técnica que puede que hoy me ayude, pero puede que mañana sea otra la técnica, ¿no? Entonces yo sí he estado, digamos, dentro de estos años de trabajo, haciendo una búsqueda dentro de mi propio cuerpo, tratando de encontrar qué le sucede al cuerpo con los movimientos, qué le sucede al cuerpo cuando encuentra puntos de resistencia, qué sucede si que ¿cómo puedo yo apoyar un proceso de cruzar un límite físicamente? Y son cosas de las que es difícil hablar, porque para cada cual será de una manera distinta. Pero yo sí creo que el secreto está en el cuerpo. O sea, si hubo un espíritu que creó el universo y que la primera manifestación es la materia está muy cerca a esa fuerza conciencia que creó el universo. O sea, ahí hay una cercanía que posiblemente ya empieza en la historia de la evolución de la humanidad la cabeza a morderse la cola, ¿sí? Mirra Fassa, madre, ella hablaba de que las experiencias físicas de esa conciencia divina son muchísimo más fuertes y más intensas, completas con el cuerpo físico que con la mente o con el emocional o aún con el alma. La solución, digamos, colectiva para una transformación de la Tierra se va a dar es a través de la materia. O sea, tiene que haber una transformación mental y emocional, pero el cuerpo necesita conectar con el espíritu. Y en cada celulita de nuestro cuerpo está esa conciencia. ¿Cómo conectar con ella? Es como el trabajo que yo siento que hay que hacer para que el colectivo pueda ser tocado, para que no sea una persona que se dedicó a hacer su trabajo interior, se liberó, se iluminó y según los budistas no vuelve a encarnar, o según los hinduistas, pues puede que vuelva y reencarne o no, o puede que decida venir a servir o no, pero el tema es colectivo y la única manera de tocar un colectivo es tocando materia.
Muy interesante ese tema de la conexión con el cuerpo físico, y ahí aparece un tema importante que es la enfermedad. Y me cuentan que tú en los últimos años has tenido osteoporosis, que es esa enfermedad de los huesos que es muy dolorosa e incapacitante, pero me cuentan que tú has sabido llevarla con una gran fortaleza y sabiduría y que no te ha impedido seguir enfocada en tus proyectos. A pesar de lo duro y difícil que es enfrentar una enfermedad, estas suelen ser parte de nuestro camino de aprendizaje y autoconocimiento. ¿Qué has aprendido a través de ese reto que estás enfrentando?
Sí, ha sido una experiencia porque el cuerpo, bueno, primero el cuerpo tiene una capacidad de regenerarse absolutamente impresionante. Si uno como que confía en él, el cuerpo vuelve y recuerda lo que puede ser estar en equilibrio y estar en armonía. No tener un cuerpo cuando uno está enfermo y cuando uno está incapacitado o está inmovilizado, ahí empiezan a aparecer un montón de cosas. Tener que depender de los demás, por ejemplo, para hacer las cosas porque tú no puedes hacerlas. Ese es un tema que toca mucho el ego, ¿no? Y que toca que no es tan fácil de manejar. Pero yo diría que la misma vida se encarga de ir trayendo las personas, trayendo la información, trayendo el libro, trayendo lo que el cuerpo está necesitando para recordar y volver a funcionar, digamos, de una manera correcta. Para mí la enfermedad de estos años ha sido realmente una bendición, porque me ha permitido contactar partes mías que yo no conocía, que de otra manera no las hubiera contactado. Sí, pero mi aspiración profunda es que habrá un momento en que el cuerpo sea tan consciente que ya no necesite estar enfermo. Esa es como la gran esperanza de lo que puede ser la vida humana en la Tierra, que llegue un momento en que esto ya no sea necesario, que ya pasemos esta etapa, ¿no?
María Alicia, hay una frase del poeta y filósofo bengalí Rabindranath Tagore que dice: dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que desperté y vi que de la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. ¿De qué forma la entrega y el servicio a los demás te ha permitido encontrar la plenitud y satisfacción en tu vida?
Bueno, es que yo creo que yo le he apostado al colectivo en los últimos casi 30 años. Creo en el colectivo. Creo que es mucho más fácil vivir solo, pero que el tema no es de que es lo más fácil. Cuando uno, no sabría cómo decirte, pero cuando yo llegué a India, yo me siento mucho más india que colombiana. Yo siento que en esa cultura hay una trascendencia y un sentido de vida que me parecía que era muy importante, que en Colombia hay tanta gente buscando y que hay tanta energía, porque es que en Colombia el ser vital o el ser emocional está latente y vivo en los colombianos. Y esa es la materia prima para hacer un trabajo de transformación de conciencia o de cualquier transformación. Entonces me parecía que era muy importante que aquí en Colombia pudiera abrirse la posibilidad de que la gente supiera y tuviera espacios de autoobservación y de crecimiento, ¿sí? Que los había, digamos, tradicionalmente dentro de espacios más religiosos, y que en estos últimos 20 años ha habido la transformación total en Colombia. A mí me maravilla el mismo lenguaje. Ya la gente habla de conciencia y la usa esa palabra como cualquier palabra. Eso hace 20 años hablar de conciencia era una cosa rarísima. Todo tipo de técnicas de silencio, de meditación, de sanación, es absolutamente maravilloso lo que está sucediendo. Y yo creo que eso está sucediendo porque ha habido gente que ha considerado que es importante compartir eso. Hay mucha gente que está haciendo servicio. ¿Por qué lo está haciendo cada uno? No importa. No importa si ese servicio es por ego o si es por plata o si es allá cada uno con su conciencia. Pero eso está teniendo unos resultados en el colectivo colombiano. Yo siento que aquí ya hay mucha gente. Y la vida misma y este coronavirus está haciendo que la gente se tenga que parar y decir, a ver, la muerte me está respirando acá. De pronto puede haber un sentido distinto. Puede que no sea para todo el mundo, pero sí ya hay muchísima gente. O sea, ya empieza a haber como una masita crítica de gente que está en una búsqueda, que entiende que la cosa tiene otro sentido. Y el hacer lo que uno quiere hacer para su vida y poderlo compartir con los demás sin esfuerzo, sino que es lo natural y lo normal en mí, es lo que se vuelve como un servicio que está unido a mi misma búsqueda, a mi misma alegría, como decías. Me parece muy bello lo de Tagore, muy bello.
Y hay otra frase que me encanta, y es de la monja budista Pema Chodron, que dice: la compasión no es una relación entre el sanador y el herido, es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra oscuridad podemos estar presentes con la oscuridad de los demás. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Tú durante mucho tiempo te has dedicado, dices que cerca de 30 años, como a servir a los demás. ¿Qué has aprendido sobre la compasión y sobre tu relación con las personas que buscan la sanación?
Bueno, mira, yo diría que el principio de Auromir es que aquí nadie le enseña nada a nadie. El lugar fue creado con la aspiración de que este lugar nos sirviera a todos para lo que cada uno fuera necesitando. Entonces, nosotros acá no estamos, digamos, aconsejando a nadie, ni somos los maestros de nadie, ni los terapeutas de nadie. Solamente facilitamos, digamos, la infraestructura. Y en India, durante ese tiempo, me tocó vivir un poco lo mismo. Como que la vida se encarga de que a la persona le llegue la frase o le llegue el momento, le llegue lo que necesita para su proceso de sanación o de autoconocimiento. Entonces, a veces uno hace, pues uno está aquí un poco para todo el mundo, pero lógicamente a veces hay más empatía con unas personas que con otras. Y a veces uno puede empezar a conversar con unas personas más que con otras, pero como que uno escucha más que guiar a nadie. Y hay momentos en que uno se da cuenta que puede haber gente en procesos muy complicados, pero pues el apoyo de uno es desde el silencio y desde la aspiración de que ojalá se vaya de aquí habiendo cerrado el ciclo, ¿no? Que haya podido entender cuál es el tema. A veces te llega la información de pronto de qué es lo que está pasando, pero yo creo que el silencio es el mejor consejero para uno realmente acompañar a alguien, ¿no?
Sabes, yo que añadiría el silencio y la confianza en que la otra persona va a saber encontrar su camino. Es como decirle a la persona, confío en ti y sé que esto es parte de tu camino de seguramente de sanación o de autodescubrimiento, y lo que estás viviendo en este momento es perfecto para lo que necesitas.
Total, Pablo, es confiar en el proceso. El proceso es siempre perfecto. Lo que pasa es que uno se acelera, cree que debía ser más rápido o cree que debía ser distinto, y resulta que el ritmo es perfecto y el proceso es siempre perfecto.
Las metáforas nos ayudan a comprender cosas complejas de manera mucho más simple. Si te pido que describas quién eres metafóricamente, puede ser un animal, una planta, un elemento, un fenómeno de la naturaleza, un arquetipo, ¿qué me dirías? ¿Con quién te identificas tú metafóricamente?
Ah, yo quisiera ser como una florecita que ojalá se logre ir abriendo y abriendo y abriendo.
Y si te pido que conectes esa metáfora con el para qué, ¿cuál sería tu definición? Soy una flor, ¿para qué?
Que oliera delicioso, que le regalara aroma y belleza a todo el mundo.
Soy una flor que le regala aroma y belleza a todo el mundo.
Me gustaría.
Qué maravilla. Claro, pero maravilloso que esa sea. Si tienes esa imagen, seguramente eso es lo que vas a poder reflejar. Yo una vez escuchaba a una persona que decía, soy una estrella fugaz que alumbra propósitos. Y me pareció muy bonito ese tema de crear en nuestra mente la imagen de quiénes somos metafóricamente y para qué. Y eso nos ayuda a eso que estábamos hablando hace un rato de tener coherencia, de alinear para dónde vamos y saber quiénes somos, porque la metáfora nos ayuda precisamente a eso. María Alicia, cuando yo hablo de máximo desempeño, muchas veces las personas piensan que estoy hablando como de atletas superdotados que hacen ciertas cosas o de genios intelectuales que hacen otras cosas, pero siempre hablo que para mí el máximo desempeño es una vida de mejoramiento y crecimiento constante para expresar lo mejor de nosotros mismos. No es una competencia con nadie, es precisamente un camino de autoconocimiento y de encontrar nuestro verdadero potencial, aquello que realmente estamos, digamos que venimos a hacer, que sentimos que venimos a hacer. Y no es a través de un enfoque en el hacer, sino más en el ser. El objetivo es ser más y encontrar una mayor conexión con nuestro mundo interior para que el hacer fluya desde ahí, desde sentirnos más completos nosotros mismos y que todo lo que hagamos fluya desde un lugar diferente. ¿Qué has descubierto sobre el desarrollo del potencial humano y la capacidad innata de expresar lo mejor que cada uno tiene?
Mira, Pablo, cuando yo empecé, digamos, esta búsqueda, a mí me hablaban de conciencia y yo no entendía muy bien de qué se trataba, hasta que no lo viví, hasta que no experimenté qué es lo que quiere decir conciencia. Porque uno se enreda, porque como está siempre en la mente, uno cree que es la emoción, la mente, el pensamiento, la emoción, y se enreda ahí. En el momento en que yo empecé a experimentar algo que no era mente y no era emoción y no era cuerpo, y me di cuenta de lo que es la conciencia, para mí fue el descubrimiento. Y siguió siendo, y ha seguido siendo, y seguirá siendo el descubrimiento, porque eso es como si fuera una madeja infinita, absolutamente infinita. Yo siempre me puedo dar cuenta de algo nuevo. Yo siempre me puedo convertir en eso nuevo de lo que me estoy dando cuenta. Y uno va jalando, digamos, esa madeja infinita, y aunque puede que ya tenga un poquito más de conciencia en unas cosas, en otro montón no las está teniendo. Y este es un camino en que realmente uno poder convertirse en esa flor que huela delicioso, pues es un camino para recorrer gigante el que le queda a uno. Y si uno seguirá jalando de ese hilito y jalando de ese hilito y jalando, y eso no tiene fin. Y eso me parece absolutamente maravilloso, porque objetivos de vida con madejas infinitas de conciencia, me parece que nunca se va a cambiar ese objetivo de vida. Es un objetivo de vida que no necesita ser cambiado diferente a cómo hago para vivirlo siendo y siendo y siendo esa conciencia, ¿no?
Finalmente te quiero preguntar, ¿qué has aprendido sobre la importancia de vivir y explorar buenas preguntas, como de mantener preguntas en tu mente y darte el espacio y darte el tiempo para explorarlas?
Yo no sé qué tantas preguntas. A veces es como si uno estuviera como en un acuario gigantesco lleno de peces grandes y de peces pequeños. Y entonces yo creo que yo hace 30 años estaba llena de peces de todos los tamaños, y de pronto los grandes se fueron como comiendo unos chiquiticos, y de pronto yo empecé como a aclarar cosas y a aclarar cosas dentro de mí, gracias a un libro, gracias a una experiencia, a una vivencia, y se iban quedando como menos pescados, pero a veces más grandes, ¿sí? Y pienso que parte del encanto de esto es que todo es muy misterioso y que no todas las respuestas están siendo dadas, y que siempre habrá cosas nuevas que uno quiera conocer. Entonces, que vivan las incógnitas, los misterios, las preguntas, y que ojalá tenga uno siempre el impulso de esa búsqueda para ir creciendo, ¿no?
Qué belleza. Pensaba muchas veces que los seres humanos somos buscadores por naturaleza, y que cuando uno es buscador no necesita estar con otros. Por eso los creyentes en cosas siempre andan en grupos, porque a veces necesitan como quien les refuerce sus creencias, pero quienes están buscando no necesitan tener como dogmas ni nada que sea rígido, sino que están en el camino de no dar nada por seguro, sino entender también que a veces no hay respuestas, a veces no se necesitan las respuestas o no estamos preparados para ellas.
Sí, la vida es realmente el maestro. Si uno está atento a lo que la vida le va trayendo, si uno está fluyendo con la vida, si uno está tratando de no intervenir en lo que el proceso de la vida está trayéndole a uno, yo creo que la vida es el maestro. Entonces es impredecible, ¿no? No hay dogma que logre agarrar la vida.
Así es. María Alicia, ha sido un placer conversar contigo. Te agradezco muchísimo este espacio, que estoy seguro que será muy inspirador para muchísimas personas, y espero muy pronto poder ir a Auromira a visitarte y a conocer ese lugar tan, tan lindo que han creado.
Muy bienvenidos cuando quieran, y muchas gracias, Pablo.
El aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente. Leonardo da Vinci. El libro que recomiendo esta semana es El libro de la vida, de Jiddu Krishnamurti. Este libro sintetiza toda la sabiduría de uno de los grandes guías espirituales de nuestra época. Es una antología de 365 reflexiones esenciales sobre la libertad, la transformación interior, el vivir plenamente despierto y mucho más, que elevan nuestros niveles de comprensión y claridad. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con este podcast y crea una mentalidad óptima para el logro de tus objetivos. Alcanzar nuestro máximo desempeño es un proceso de mejoramiento y crecimiento constante. Más importante que el lugar en donde estás ahora es la trayectoria que sigues diariamente. Un abrazo de gol. Chao, chao.